Hola, ¿qué tal, damas y caballeros, madres y padres de familia? Mi nombre es Beto Gaitán, productor multimedia del podcast Educa en Español. Hoy tenemos un tema muy interesante porque estamos celebrando y a la misma vez pues tratando de motivar a nuestros estudiantes para que, decimos en nuestros países, nos embullemos, ¿no?, para inscribirse en la universidad. Entonces, hoy pues queremos que nuestros estudiantes tengan éxito y parte de ese éxito pues incluye registrarse, ¿no? Tenemos excelentes noticias, obviamente, para aquellos que son ciudadanos o tengan un estatus migratorio, digamos, legal. No me gusta mucho esa palabra, pero lo vamos a utilizar porque es lo que es, ¿no? Y hablaremos de FAFSA. También queremos que ponga mucha atención a aquellos estudiantes que no tengan su estatus migratorio en regla. También pueden estudiar en Colorado por medio del programa CASFA, por sus siglas en inglés. Dicho esto, para mí es un honor estar una vez más aquí en el podcast Educa con nuestra invitada Natalie Valencia, gerente del programa College Readiness o Sistemas de Preparación Universitaria. Natalie, qué gusto es que nos acompañes otra vez.
Muchísimas gracias, Beto. Muy feliz de estar acá hoy.
Sí. Bueno, pues estoy seguro, Natalie, que infinidad de estudiantes, jovencitas, jovencitos también, padres, madres de familia, se van a sentir muy motivados con la pregunta que, o la inquietud que tengo para ti, ¿no? Como profesionista y latina, ¿qué podrías compartir con nosotros sobre cuáles son o es el superpoder que la educación académica ha dejado en tu vida?
Esta es una pregunta muy bonita y para mí tal vez ha sido la curiosidad. Me siento que es el mejor regalo que me dio la educación. Todos los días quiero aprender algo nuevo y eso me mantiene motivada, me mantiene feliz. Nunca me aburro y además me hace aprender sobre otras culturas, otros conceptos. Entonces pienso que es como el superpoder que tengo internamente que me ayuda a seguir progresando todos los días.
Me fascina porque sé que cuando uno habla del corazón, realmente es muy gratificante, ¿no? Y sentirlo de esa manera, pues es aún mejor. Óyame, como parte de muchos eventos que estarán sucediendo, muchas universidades renuncian a las tarifas asociadas con la solicitud. Este año, las universidades de Colorado también permitirán a los estudiantes presentar su solicitud de forma gratuita. Esto puede significar grandes ahorros para su familia en las tarifas de solicitud. Además, puede obtener los códigos de exención. Fíjate qué curiosa palabra. Hace años que no la decía yo, exención, que en inglés viene siendo exempt, ¿verdad? De tarifas, ¿no? Y es para eso, pues pueden ponerse en contacto con sus consejeros o pueden visitar el sitio web del Departamento de Educación del Estado de Colorado. Natalie, el objetivo es aumentar el aumento de estudiantes que solicitan ingreso a la universidad. Para ayudar a reducir las barreras del proceso universitario, el gobierno federal está implementando Better FAFSA, así como se dice en inglés, ¿no? Que simplifica el proceso, en pocas palabras. Pero, tú siendo la experta, ¿qué es FAFSA?
Bueno, FAFSA va a ser el mejor amigo de los estudiantes que quieren ir a la universidad por los próximos 4 años o 6, 8, no sé. Es un formulario gratuito que permite que los estudiantes apliquen ayuda financiera. Es decir, es dinero gratis que ayuda a pagar por la universidad. FAFSA se debe completar normalmente en octubre. Ahorita vamos a hablar sobre los cambios que van a ocurrir este año, pero FAFSA normalmente cada año entrega a más de 13 millones de estudiantes, entrega más de 120 mil millones de dólares en ayuda financiera. Eso es préstamos con muy bajo interés, pero también dinero que no tienen que pagar, subsidios, becas, de todo tipo de ayuda.
O sea que el inscribirse a la universidad realmente ya no es tan difícil en cuestiones económicas, ¿no?
Exactamente. O sea, la universidad no debe ser como algo inalcanzable. La universidad ya está a tu alcance gracias a las ayudas financieras que existen, no solamente a través de FAFSA, sino hay infinidad de becas que se te hacen disponibles al aplicar a FAFSA.
Parte del gran valor de este programa es realmente pues dar a conocer esos recursos, porque el valor que tiene la educación pues Sería muy difícil explicarlo porque aquí cada quien tenemos diferente percepción de ello, ¿no? Pero es invaluable, ¿no?
Invaluable.
Bueno, ¿y cuáles son los plazos para llenar el formulario de FAFSA?
Bueno, entonces, como tú decías ahorita, este año van a sacar una versión más simplificada del formulario. Normalmente es en octubre, pero este año, como todavía están trabajando en crear este formulario, hacerlo, mejorarlo para que sea asequible para todo el mundo, todavía no está listo, saldrá hasta diciembre. Entonces, más o menos a finales de diciembre estará el formulario de FAFSA listo para que los estudiantes lo completen. Eso no quiere decir que no deban aplicar a la universidad ya, o sea, los estudiantes que están en su grado 12 deben aplicar a la universidad ya, pero en diciembre aplican a la ayuda financiera.
Como padre de familia, yo entiendo que a lo mejor la juventud no están tanto en la onda de quedarse ahí un rato viendo todas las producciones, porque ahora pues con las redes sociales todo se consume rápido. Muy rápido, ¿no? Pero este programa tiene mucho valor también para los padres de familia, ¿verdad? Porque al final del día también los papás tenemos cierta responsabilidad de empujar a nuestros estudiantes, de motivarlos y simplificar de alguna manera la información que estamos dando, ¿no?
Exactamente.
¿Bien? Ahora, ¿para quién es este programa, FAFSA?
Buena pregunta. Bueno, FAFSA es para todos aquellos estudiantes que quieren ir a una institución postsecundaria. Todos los interesados en asistir a la universidad. Es para los estudiantes que están en el grado 12 en este momento, pero también para aquellos que ya tienen su diploma o tienen, por ejemplo, su diploma a través de un GED, también lo pueden empezar a planear aplicar a FAFSA.
Entonces, las oportunidades están ahí.
Sí, y déjame te agrego otra cosita. Está disponible para estudiantes que quieran asistir, pero también deben ser elegibles. Y uno de los requisitos que deben tener es ser ciudadanos de Estados Unidos o ser ciudadanos elegibles. No ciudadanos elegibles, perdón. Entonces, para aplicar a FAFSA debes tener un estatus migratorio legal.
En el mundo en el que yo me desenvuelvo, ¿verdad? Es ser, por ejemplo, un residente permanente.
Sí, exactamente.
Ellos sí califican para este programa.
Exactamente.
Qué bien. Bueno, y hablando de ello, en años anteriores también me he topado con personas que realmente se sienten un poco perdidas en cuanto a la documentación para llenar esta solicitud para este programa. ¿Qué se requiere?
Bueno, en realidad el estudiante debe tener su número de seguro social y debe tener, si han tenido algún trabajo, deben tener su declaración de impuestos y una forma que es la W-2. Sin embargo, o sea, no es muy difícil aplicar para FAFSA. De hecho, este año va a ser mucho más corta la aplicación. Antes eran como 100 preguntas, ahora van a ser 35 preguntas. También te quería agregar algo. Yo, por ejemplo, tuve asilo político y yo sé que hay muchos estudiantes que en este momento están entrando al sistema educativo con este estatus de asilo político. Eso también los hace elegibles a FAFSA.
Ahora, me acabas de dar una idea para preguntarte, y tú me dices si es buena idea o es mala idea. Yo la voy a hacer para preguntar como quiera. ¿Qué pasa con los estudiantes que tienen DACA?
DACA, bueno, para los estudiantes con DACA tenemos otra aplicación que se llama CASFA.
Ahorita vamos a hablar
de eso. Ahorita hablamos de eso.
Gracias, tenía esa inquietud. Ahora, ¿qué necesitará un padre de familia para ayudar a su hijo a llenar esta aplicación?
Bueno, como tú dices, realmente es muy importante que los padres se informen de estos programas. Eso es lo más importante. Infórmense y ayuden a su estudiante en esta, motívenlo a que llenen la aplicación. Pero bueno, además de eso, no necesitan un número de seguro social, pero sí necesitan su declaración de impuestos y también necesitan la forma W-2 y van a necesitar completar una cuenta que se llama FSA, una identificación FSA en preparación para completar FAFSA.
Ok, fíjate que ya estaba yo temblando porque pensé que mi lado disléxico no había escrito. Yo estaba aquí un poquito nervioso. Oye, ¿y cómo pueden los padres de familia completar ese formulario si no pueden usar mi FSA?
Bueno.
ID. Identificación FSA.
Muy buena pregunta. Ese es uno de los cambios este año. Oh. Porque antes el estudiante necesitaba esa cuenta, perdón, los padres necesitaban el FSA ID del estudiante. Este año cada persona necesita su propia identificación. Entonces los padres completan esta cuenta, tienen su número, sacan su número FSA y los estudiantes también. Entonces no tienen que compartir, es cada cual saca su propia cuenta.
Oh, muy bien, es como contribuir.
Sí, exactamente.
¿Trabajo en equipo?
Exactamente.
Sí. ¿Podrías mencionar algún sitio web para referir a los padres de familia para que llenen esta solicitud o hagan su parte?
Claro que sí, es studentaid.gov, lo vamos a poner aquí en la pantalla, yo creo.
Sí, así es.
entonces, eso es algo que pueden hacer desde ya. Eso lo pueden hacer ya, la aplicación estará disponible, la aplicación de FAFSA está disponible a finales de diciembre, pero esta la pueden sacar ya.
Excelente. Ahora, esa es la parte que, obvio, por, como te digo, en el mundo en el que me desenvuelvo, ¿no? Hablemos de CASFA, porque se me hace fascinante el hecho de que ahora sí puedo decirle a mis sobrinos, a mis familiares, amigos, a mis compadres, a todo mundo, que ya no hay excusa para no ir a la universidad. ¿Qué es CASFA?
Bueno, CASFA, nosotros tenemos mucha suerte aquí en Colorado porque tenemos, FAFSA es ayuda federal, pero CASFA es una ayuda a nivel estatal. Entonces, tenemos muchísima suerte que a nivel estatal todos los estudiantes, aún sin estado, sin un estatus migratorio legal, pueden recibir ayuda financiera. Entonces, todos aquellos que no califican para FAFSA deben completar CASFA. ¿Sí lo dije bien? Sí. Sí. Los que no califican para FAFSA, apliquen a CASFA.
O sea, como dijo aquel, te juro por esta y si no me crees, acá tengo otra.
Exactamente. Ya no hay excusa.
Ya no hay excusa. Sí, es que esa es la retórica constante, ¿no? Pues es que no se puede, porque, pero es que, no, es que sí se puede, ¿no?
Sí se puede.
Ahora, me voy a hacer un poquito la tangente aquí y preguntarte, FAFSA y CASFA pueden ser programas que ayuden con colegios comunitarios también.
Claro que sí. Cualquier institución pública educativa en Colorado acepta CASFA.
Excelente. Ahora, otra inquietud que tengo es, ¿existe una fecha límite para solicitar CASFA?
Bueno, CASFA y FAFSA son como un espejo, en cierto modo. Son independientes. Y vale anotar que CASFA es confidencial y es un formulario seguro. O sea, no quiero que sientan como que pronto a través de esta aplicación pueden ponerse en riesgo. No, es completamente confidencial. Y las fechas de límites son iguales. Entonces, CASFA estará disponible para todos los estudiantes a finales de diciembre.
Ok, qué bueno que aclaramos ese punto, ¿verdad? Porque al principio del programa utilizamos unas fechas, ¿no? Del 17 al 19 de octubre, que es cuando las universidades estarán haciendo o tomando las solicitudes. Pero existen fechas límites. ¿Por qué no decimos un poquito más claro cuál es la fecha límite para aplicar para estos programas?
Bueno, es que estamos como en un territorio un poco desconocido.
Un poquito gris
este año. Por lo que te digo que están simplificando el formulario. Entonces, nadie sabe en realidad qué fecha en diciembre va a ser la fecha límite, pero sí podemos garantizar que será en diciembre. Yo creo que regresaremos a que sea en octubre. En años próximos será otra vez en octubre, ya que es en ese momento cuando los estudiantes aplican a la universidad. Pero este año, simplemente por cuestiones técnicas, yo pienso que simplemente el formulario no está finalizado.
Muy bien, entonces hay que tomar provecho
de
ello, ¿no? El tiempo está corriendo. Sí. Excelente. Bueno, otra inquietud. ¿Se puede solicitar CASFA y FAFSA la misma vez?
Buena pregunta, no.
La respuesta es no.
O sea, si tú calificas para FAFSA, ya con eso es suficiente, no necesitas llenar nada más. O sea, esto te va a ser elegible para becas y asistencias financieras. CASFA es otra cosa para otros estudiantes y no necesitan llenar los dos.
Es por eso que me gusta que tenemos expertos como tú que nos pueden pues dar mucha esperanza y sobre todo darnos el mensaje correcto, ¿no? Porque es muy fácil decir, bueno, si uno aplica sobre una, aplica para la otra, pero son diferentes.
Son diferentes.
Diferentes cosas o diferentes escenarios, ¿verdad? Uh-huh, para uh-huh. los cuales puede uno o pueden los estudiantes calificar. Ahora, dime lo que quiero oír. ¿Es necesario devolver al gobierno la ayuda financiera de ambos programas?
No, esa es la belleza de esto. Es una maravilla. O sea, yo, por ejemplo, recibí muchísima asistencia financiera a través de FASFA y no fue dinero que tuve que regresar. Gracias a ello pude pagar mi universidad y ser elegible para becas adicionales.
Muy bien, excelente. Y bueno, pues... ¿se pueden utilizar los beneficios de FASFA para colegios comunitarios? Ya te había hecho esa pregunta, ¿no?
Pero sí, vale la pena repetirla. Absolutamente. Lo puedes utilizar en cualquier tipo de institución educativa en Colorado.
Natalie, ¿alguna inquietud o comentario adicional que sientas que debemos hacer que no te haya preguntado?
Bueno, sabes que acabo de recordar una cosa. Uh-huh. O sea, el FASFA y el CASFA se llena cada año. O sea, no es solamente una vez al comienzo de tu estudio universitario. Se debe llenar cada año. Entonces, yo lo tuve que llenar mi primer año de college, el segundo, el tercero, el cuarto. Entonces, así mismo lo tienen que hacer ustedes. Cada año deben poner ahí un anuncio en su calendario. Es hora de llenar el FASFA.
Sí.
Y lo otro que quiero decir es que si tienen alguna pregunta, necesitan ayuda llenando el formulario, tenemos muchísimos consejeros buenísimos en todas las escuelas que pueden ofrecer su asesoría. Tenemos también consejeros a través de la Fundación de Denver, ¿cómo es el acrónimo en este momento? Lo estoy olvidando. DSF. DSF.
Denver
Scholarship Foundation. Tenemos consejeros en muchas escuelas muy capacitados, tienen información y pueden ayudar a llenar el formulario con ustedes.
¿Y te estás refiriendo a los centros del futuro también?
También, exactamente.
Que están en las escuelas.
Que están en las escuelas. Sí, entonces, muy bien. Por favor, cualquier pregunta que tengan, acudan a ellos, hablen con sus papás, hagan que este sea un proceso de familia. Que todos estén involucrados. Esto es una inversión de tiempo, pero que los va a beneficiar toda su carrera universitaria. De pronto se demoran un día, no sé, un par de horas, pero es algo que vale la pena.
Es una inversión de tiempo, uh-huh. Es una inversión a futuro, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, Natalie, solamente uh-huh. me resta pues agradecerte, verás, la confianza, tu conocimiento, y tu buena voluntad de venir cada vez que tocamos a la puerta del departamento de ustedes, el departamento de Higher Ed, que le dicen en inglés, ¿verdad? Y bueno, pues con esto concluye nuestro podcast Educa DPS por el día de hoy. Queremos pedirles que nos ayuden a compartir este contenido con familiares, amigos y otros miembros de la comunidad. Para obtener más contenido de Educa y otras historias, le pedimos que visite nuestro canal de YouTube, @ Denver Public Schools Plus. Para la versión de audio, también estamos en las plataformas de podcast más populares como Spotify, Apple, Buzzsprouts y otras más. Es importante también dar crédito a las personas que detrás de cámaras y lejos de los micrófonos que contribuyen a la realización de esta y todas las producciones multimedia de DPS, comenzando con Bill Good, jefe de comunicaciones, Will Jones, director ejecutivo de comunicaciones de nuestro distrito, Scott Preble, también director de comunicaciones externas, Selina Nakamura, directora de comunicaciones internas, el maestro de la consola y de las cámaras, el productor ejecutivo y camarógrafo Don P. Years, el jefe de jefes también, ¿no? Javier Ibarra, gerente de relaciones públicas y presentador de Educa en inglés, porque esta versión también está en inglés, y al igual que Hanny Young, que está a cargo de nuestras redes sociales. Katie Hamilton, especialista en comunicaciones estratégicas. Georgia Alexander, especialista en comunicaciones de Bond and Mill Levy. April Spites, diseñadora gráfica. Un agradecimiento también muy especial a nuestros educadores, estudiantes y padres de familia. Gracias al doctor Alex Marrero, orgulloso superintendente de las escuelas públicas de Denver, por apoyar a Educa y todas las plataformas. En la producción multimedia y conducción de Educa en Español, tu servidor Beto Gaitán. Recuerden la importancia de decirles o de darles este voto de confianza a sus hijos todos los días. ¿Lo decimos juntos? ¿Sí?
Dale.
En una, dos, tres. Yo creo en ti.
Yo creo en ti.
Y sé que lo puedes lograr.
Y sé que lo puedes lograr.
Con permiso, hasta la próxima. Gracias, Neto.
Gracias.